Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nosotros, el escritor e investigador David Zurdo.
Gracias, Roberto. Hola, y qué bien estar aquí.
Vamos a hablar de manuscritos. Los manuscritos de Nag Hammadi.
Nag Hammadi. Bueno, vale. Más o menos. Estate cuenta de que es un nombre egipcio y, claro, no es fácil.
Cualquiera sabe cómo lo pronunciaban en la época.
O cómo lo pronuncian ellos, ¿no?
Hablan de algunos de los grupos cristianos primitivos. Se trata de un importantísimo hallazgo arqueológico que nos habla de un tiempo ya muy lejano y olvidado. ¿Cómo se encontraron estos manuscritos, David?
Pues mira, Nag Hammadi es una localidad que está en la ribera del Nilo, está en Egipto, como decíamos, y en 1945 pues encontraron una colección de códices antiguos unos campesinos egipcios que pasaban por la zona. Se supone que fueron copiados por monjes en el siglo IV, y que pues simplemente estaban en un recipiente sellado con pez y metidos en una gruta, una oquedad, que fue donde permanecieron durante esos 16 siglos.
Con 1.600 años.
1.600 años, sí, sí.
¿Por qué se ocultaron? ¿Por qué este tipo de cosas al final se acaba encontrando? Porque se descubre eso, que estaban ocultos, ¿no? ¿Por cómo se han encontrado?
Sí, ha habido más casos que en los que se han ocultado, por ejemplo, manuscritos simplemente por protegerlos, por guardarlos de a lo mejor algún saqueo y tal. En este caso, se cree que al ser manuscritos gnósticos, fue declarado herejía en la época, y entonces posiblemente los monjes de esos monasterios que quizá mantuvieron internamente esa herejía, lo que hicieron fue guardarlos para no perderlos, para, mejor dicho, para que no les fuesen destruidos o lo que fuera. Y esa es la causa más probable, ¿no? Que se deshicieron de ellos escondiéndolos en esas tinajas, en esa tinaja de barro.
Pero sí muestran a comunidades cristianas primitivas, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente, son comunidades cristianas primitivas, en este caso egipcias, claro, en las que está mezclada la religión egipcia, también la religión griega, o incluso la filosofía helenística. Todo está mezclado por el lugar donde se no solamente se encontraron, quiero decir, sino donde se desarrolló esas primeras comunidades cristianas de Egipto. Date cuenta de una cosa muy importante, es que Egipto en esa época ya estaba dominado por Roma. Además, la influencia helénica con la dinastía, por ejemplo, de los Ptolomeos, Cleopatra, que era griega, no era egipcia. Bueno, pues todo esto influye en estas comunidades cristianas, son cristianas, pero muy distintas a las que serían después.
¿Cómo empezó el cristianismo en Egipto?
Es casi imposible ahora mismo, por los datos que existen, saberlo con certeza. Lo que se cree es que posiblemente, de hecho en los Hechos de los Apóstoles, en estos libros del Nuevo Testamento, se menciona a unos evangelizadores, unos hombres de fe que iban contando, ¿no?, la buena nueva a las gentes, que les llamaban los helenistas, precisamente por tener esta filosofía griega. Ellos se supone que fueron a Egipto y lo contaron a los habitantes de allí, y fueron los que posiblemente dieron inicio a las primeras comunidades cristianas, pero no es una cosa segura.
¿Hubo un centro cristiano principal?
Después sí, sin duda ninguna, fue Alejandría. Alejandría durante mucho tiempo fue la segunda sede episcopal después de Roma, o sea, fíjate la importancia, pero en aquel momento seguramente también fue el lugar, por una cuestión cultural además, donde nacieron esos primeros grupos cristianos que bueno, lo hicieron posiblemente en torno al Serapeum, ese templo de Isis y Osiris, que la biblioteca de Alejandría, todo esto, este lugar de donde bullían ideas, es posible que es donde también se instalasen o surgieran las primeras comunidades cristianas.
¿Y pudo ser eso lo que hizo que se mezclaran los conceptos que luego, pues eso, se recogen en los manuscritos de Nag Hammadi?
Pues es muy probable, porque hay algo curioso, ¿no? Que tampoco es una cosa segura, los historiadores no se ponen de acuerdo del todo, sino que deducen posibilidades, sobre todo de los resultados, no tanto de lo que ocurrió de verdad, que no lo saben y hay mucho testimonio, pero es muy probable que los helenistas, los peregrinos que iban con el mensaje cristiano, utilizaran ejemplos de la religión conocida en la zona, que era o bien por la filosofía, digo, religión helenística griega, o la propia egipcia. Entonces, utilizando esos conceptos como ejemplo, posiblemente crearon una especie de fusión extraña en la que se mezclaron conceptos de todo tipo. Eso es lo más probable.
Vale. ¿De qué modo surgieron los primeros escritos cristianos en Egipto?
Pues claro, se crearon, eran un poco por libre. Date cuenta de que en esas épocas, en el siglo II, siglo III de nuestra era, siglo IV, el mundo era muy grande. Egipto estaba totalmente separado de otras regiones, como por ejemplo podría ser Italia. Y entonces surgieron de un modo, se podría decir en términos actuales, por libre. Esos escritos se fueron creando para las comunidades cristianas de la zona y, lógicamente, se convirtieron para ellos en sagrados, pero ajenos a otro resto de testimonios, de escritos, los mismos evangelios, por ejemplo.
¿Cuándo sucedió eso?
Pues los textos empiezan a surgir nada más que ya sea las comunidades. Las primeras comunidades ya necesitan sus textos para difundir, además, ¿no?, el mensaje entre unos a otros. Lo que ocurre es que en el año 325, en el concilio de Nicea, se pone un poco en orden todo y se eligen los textos que formarán parte de lo que se llama el canon, que hoy en día existe. El canon, por ejemplo, del Nuevo Testamento sería los evangelios, los hechos de los apóstoles, epístolas y apocalipsis. Y se eliminan todos los textos que no son del todo conformes a la ortodoxia, porque se les considera, fíjate, la palabra es muy conocida hoy en día, apócrifos,
vale,
que significa falsos, ¿no?, en aquel momento, y se eliminan.
¿Y todos los cristianos aceptaron ese canon, el canon?
No, en absoluto. Por eso mira que estos monjes que te comentaba escondieron, ¿no?, sus escritos en la tinaja de barro para que no desapareciera. No todos lo aceptaron, aunque algunos lo hicieron de cara a la galería, por así decirlo, pero siguieron con sus creencias que estaban ya muy arraigadas en ellos y que muchas veces, además, desde nuestra perspectiva actual, no son tan de fondo como de forma. En otros casos sí. El caso de los gnósticos, por ejemplo, sí es de fondo. Bueno, pues no, evidentemente muchos de ellos no renunciaron a ello, sino que siguieron. Y entonces, hoy en día, pues por eso también, por ejemplo, la Iglesia copta no es exactamente igual que la católica.
Oye, los encontraron dos aldeanos, así sin más.
Pues prácticamente. Ellos iban en camello, eran dos hermanos, dos campesinos, que estaban buscando nitratos, o sea, unos fertilizantes, ya sabes, naturales, ¿no?, que se dan en esa zona. Y de pronto vieron, las aguas, habían removido las piedras en una zanja y se encontraron que algo sobresalía. Parecía una tinaja, la sacaron. Ellos, claro, primero creyeron que podía tener oro, monedas, o sea, algo tangible. Cuando la abrieron, la decepción que tuvieron fue muy grande, porque lo que había dentro era simplemente unos libros.
O sea, libros viejos, mal. Con un valor también.
Pero ellos no lo sabían. Claro, aún así, mira, tontos no eran, ¿eh? Porque pensaron que algún valor podía tener. Y se los llevaron a casa. Bueno, y digo que tontos no eran, pero te voy a contar ahora, yo no sé qué decir, porque dejaron los libros al lado del horno y utilizaron algunas de las hojas de los libros, fíjate, para encender el horno. Ese valor incalculable quemado ahí en el horno.
¿En qué idioma están escritos?
Pues están escritos en copto. El copto, que es el egipcio. Es el mismo idioma que el de los jeroglíficos, el que utilizaban los antiguos egipcios, los que construyeron las pirámides. Lo que ocurre es que evolucionado. Sería como decir que el español es el latín moderno, ¿no?
Bueno, ¿qué hicieron con ellos? A ver.
Bueno, pues lo que hicieron fue... Bueno, estos hermanos tenían líos legales, de tema criminal, relacionado con una venganza por su padre. Bueno, entonces lo que hicieron fue poner en manos de un sacerdote amigo los manuscritos para que él se los guardara. Sobre todo pensando que la policía podía entrar en su casa y quitárselos. Él se los queda, pero al final, de una manera un tanto rocambolesca, acaban en manos de un anticuario ilegal que los intenta vender en el mercado negro. De hecho, se vendieron varios. Algunos están perdidos. Bueno, perdidos no. Alguien los tiene.
Los tendrá alguien, claro.
Claro, pero están perdidos para el mundo, ¿no? Y al final, pues, la policía egipcia se dio cuenta de lo que estaba pasando, los incautó y por eso se han mantenido. Llevaron al Museo Copto de la ciudad.
Ojo, pero es que estoy dándole vueltas. De verdad quemaron hojas.
De verdad quemaron hojas. O sea, así fueron. O sea, las utilizaron ahí simplemente pues para encender el horno, como si no tuviesen ningún problema. Claro, es que date cuenta de que los textos aquellos eran unos libros podridos prácticamente, raídos, estropeados, y claro, si no sabes lo que pone ahí...
Sí, no, está claro, y de repente tienes que encender el y dices, pues venga, ¿sabes?, en vez de una piña, que allí no creo que haya muchas piñas, y dices, pues venga, un trozo de papel.
Fíjate, pues lo utilizaron, sí. Es tremendo, pero mira, hombre, yo en un caso de extrema necesidad, quiero decir, si ante la, por ejemplo, la posibilidad de que una persona muera de frío, o queme, me da igual lo que queme, pues hombre, es distinto, pero este no es el caso. En el Nilo tampoco te mueres de frío.
Oye, ¿tienen estos escritos algún valor testimonial sobre Jesús?
Pues valor testimonial tienen, claro, muy importante. Es un valor arqueológico y un valor que nos está contando cómo se desarrollan filosofías y la religión en los primeros siglos en Egipto. Cosa muy importante, pero sobre la vida de Jesús como tal, no. De hecho, el momento en el que en el Concilio de Nicea se separan unos textos sagrados de otros, que a veces se dice que son inspirados, incluso aunque estén fuera del canon, algunos, es precisamente porque son muy modernos y lo que narran estos evangelios apócrifos son, vamos a llamarlo, para hablar en general, tipo, es teología. Es decir, es algo que se cuenta a una comunidad para dar un ejemplo. No es realmente los hechos protagonizados por Jesús, que estarían en los evangelios. Con lo cual, por eso se eliminan. Pero muchos de ellos, aunque se llame apócrifos, esto también hay que decirlo, no son rechazados, terribles, ni tienen nada, algunos y otros no. Pero muchos de ellos simplemente es porque no están dentro de ese relato de hechos que ocurrieron.
Con David Zurdo en La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar. Esto se ha sido terrible.
Qué música, ¿no?
Digo que vamos a hablar con David Zurdo de la plastinación de Günther von Hagens. A muchos les podría parecer alguien morboso, casi un demente. Ha sido llamado por la prensa Doctor Muerte, pero también se le ha comparado con Leonardo da Vinci. El médico alemán Günther von Hagens descubrió en los años 70 un modo de plastificar los tejidos biológicos. La plastinación. ¿En qué consiste la plastinación, David?
Pues bueno, déjame que diga que, claro, se lo ha comparado con Leonardo da Vinci y también con el Doctor Muerte, pero es que sabes que la prensa siempre es súper inexagerada.
Sí, somos un poco exagerados.
Por eso lo decía.
Vende más eso.
Hombre, claro, pero es titular, ¿no? Sí. Pero bueno, consiste la plastinación en coger un cuerpo, puede ser humano o de un animal, y hacer que se convierta en una sustancia plástica y que se quede como si fuese, pues eso, de goma. Esa es la plastinación. En el fondo es un método de conservación, ¿no? Vale. De esos tejidos.
Es algo un poco morboso, ¿no?
Pues von Hagens, tuve oportunidad de conocerle. Fue una cosa un poco extraña, pero le conocí. Y él dice que no. Que no tiene ningún tipo de interés morboso, sino de difundir la ciencia de la anatomía. Es verdad que lo que él hace, pues que lo permite a los estudiantes en las facultades, que es donde compran los, esto no se vende, quiero decir, tú no puedes comprar un cuerpo plastinado.
He visto alguna exposición.
Sí.
De cuerpos y tal, y
es que las hay oficiales, digamos, sí. del propio von Hagens, otras que son imitaciones, pero es verdad que es una cosa muy rara. Pero ya digo, teóricamente, según él, según este médico alemán, era alemán oriental en origen, ¿no? Luego ya con la unificación estuvo preso y todo. Bueno, pues este hombre dice que no, que él lo hace solo por difundir la ciencia y que los estudiantes puedan tener algo mejor que lo que hasta ahora han tenido.
Y tú estuviste en el Plastinarium de Guben, ¿no?
Sí, en el de Guben, que está justo en la frontera de Alemania, lo que antes era Alemania Oriental con Polonia. El pueblo también está dividido en dos trocitos, uno se llama Guben y otro se llama Gubin. Y la verdad es que, oye, esto es una tontería, no tiene nada que ver, pero es curioso cómo parece que una sola letra, por el hecho de estar en dos países, pues Guben es un pueblo más o menos normal en Alemania. Gubin en Polonia, por ejemplo, tenía un supermercado en el que vendían cosas como unos vinos que no eran españoles, pero aquí está de moda los nombres españoles, y se llamaban cosas como Solo Rico y cosas así, y costaban, bueno, 30 céntimos.
¿Qué había allí? A ver, ¿qué había allí?
Pues, puf, de todo, ¿eh? O sea, es que al entrar en el Plastinarium, bueno, ves que además hay una cantidad enorme de gente, pero lo primero que te reciben son un montón de esqueletos, pero disfrazados con bombines y con cosas. Y luego dentro ya tienen, por ejemplo, autopsias en directo, cosa muy impresionante, ¿eh? Tienen unas máquinas para lonchear. Cuando los cuerpos quedan plastinados, se pueden dividir en una especie de lonchas, y que a veces son transparentes, otras veces no, depende del proceso exacto. Y son, claro, puedes ver un cuerpo humano de verdad por dentro.
Por dentro.
Bueno, pues las máquinas para lonchearlo, y esto no es una broma, son iguales que las de cortar jamón, pero en enorme.
O sea, de fiambre, dices, son las máquinas de cortar fiambre.
Sí. O sea, son como las de cortar cualquier tipo de fiambre, pero en grandísimo. Yo, de verdad, o sea, viéndolas, tenía una sala, además prácticamente vacía, con una a cada lado, una sala muy grande. Por cierto, estaban plastinando una jirafa cuando estuve allí, o sea, en la parte externa, ¿no? Porque se hace en acetona y lógicamente eso tiene que estar al aire libre, si no nos intoxicaríamos todos, y casi se te intoxicabas al aire libre. Bueno, pues esas máquinas impresionan muchísimo.
¿Cómo es a grandes rasgos el proceso este de plastinación?
Bueno, el proceso de plastinación, si lo queremos definir, es eliminar el agua de un cuerpo, primera cosa. Y esto se hace mediante su inmersión en lo que te comentaba, en acetona. Luego, cuando ya la acetona ha eliminado el agua, se sustituye por una solución plástica secreta de von Hagens, sí, vale, que adquiere consistencia dentro del cuerpo. Entonces mantiene todo, la piel, los órganos, lo que quieras.
Vale. ¿Y tú crees que von Hagens busca provocar con todo esto?
Hombre, también como antes él dice que no, pero yo creo que sí. O sea, es decir, él tenía allí, por ejemplo, incluso una especie de capilla con las imágenes religiosas hechas con cuerpos. Y lo iba a hacer, todavía no estaba hecho, no sé si hoy en día ya está hecha. Entonces, bueno, eso está claro, que lo que busca es o provocar o crear noticia. En el fondo, atraer la atención para él, y eso se puede llamar provocar.
¿De dónde saca los cadáveres?
En general son, bueno, en general, en teoría, son todos donaciones libres. Personas que cuando mueran, pues en lugar de enterrarse, incinerarse, pues lo que deciden es entregarse a esta asociación, a esta entidad creada por von Hagens, y que los plastinen.
Hay que reconocer que sus exposiciones en todo el mundo siempre han sido un éxito. Eso es así, ¿verdad?
Sí, han sido un éxito grandísimo. Ahora quizás están menos de moda, ¿no? Pero esas que han sido brutales. De hecho, incluso una de las últimas películas de James Bond, de 007, aparece unos jugadores de póker que son del plastinarium de von Hagens. O sea que, es evidentemente, ha tenido una repercusión grandísima. La verdad es que ha habido, esto es un dato curioso, han tenido un gran éxito, o sea, en todos los países, pero sobre todo ha habido un 10% más de mujeres visitantes que de hombres. ¿Por qué será eso?
Un 10% más de mujeres.
Sí, no hay explicación. Quiero decir, no tiene ninguna concreta von Hagens. Quizá les resulta más morbosa la muerte o les da menos miedo.
¿Es creyente von Hagens?
Pues él se define como no creyente, pero tampoco ateo. Dice que él es agnóstico y que, primero, que, bueno, no le parece que vaya contra ninguna religión. No ha tenido problemas, además, con la plastinación, con el tema religioso, ni en absoluto. Y él dice que si cuando muera existe el alma, pues que se le encantará verse a sí mismo plastinado, porque él ya se ha donado a su propio, a su propia entidad, para que lo plastinen cuando muera. Claro.
¿Qué sienten los visitantes de las exposiciones? Estamos hablando de ver, al fin y al cabo, cadáveres, o sea, plastinados, pero son cadáveres.
Hombre, yo te puedo decir primero lo que sentí yo. Y lo que yo sentí es que aquello era una cosa un poco turbulenta y extraña, sin quitarle el mérito a lo que es el proceso en sí mismo, ¿eh? Vale. Si eso fuese algo no público y que se utilizase para universidades y para el estudio de la anatomía, pues muy bien. Pero esto otro, yo sinceramente, pues me pareció una cosa un poco fuera de lugar, opinión personal. En general, al parecer, según las encuestas que se han hecho con los visitantes, pues hay primero una sensación ambigua, no se sabe qué vas a encontrarte, ¿no? Y luego hay algunas personas que tienen ansiedad al entrar, porque piensan eso, que se van a encontrar algo macabro. Luego también es verdad que no es tan macabro como parece, pero por otro lado es quizá también más sórdido de lo que parece. Es una cosa rara.
De todas maneras, durante un tiempo se dijo que von Hagens utilizaba cadáveres chinos de personas ejecutadas. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto.
Se le acusó. Seguramente lo hicieron competidores, digo seguramente, para quitarle cierto protagonismo, pues porque al final él es el que ha inventado todo esto. Él lo niega, no se ha podido demostrar nunca nada. Pero sí es cierto que él trabajó durante una época en China y que abandonó el país precisamente para evitar que hubiera sospechas extrañas. Y te voy a decir, no es imposible que alguna otra exposición, vamos a decir, de imitadores, entre comillas, baratos de von Hagens, hayan utilizado cadáveres. Es que ya sabes cómo es el mundo.
Bueno, ¿en qué se diferencia la plastinación de otras técnicas de conservación de cuerpos, como puede ser la momificación, el embalsamamiento o la petrificación?
Bueno, de las técnicas básicas, que una sería la momificación de toda la vida que conocemos, es que la momificación es capaz de conservar, por ejemplo, la piel. O sea, conserva, se ve la momia, se le ve la piel, los ligamentos, tal. Pero no puede conservar los órganos, los órganos internos. Y luego, con la llegada del alcohol, formol, los formaldehídos, todo esto, o la petrificación con cloruro cálcico, como se hace, se conservaba el exterior del cuerpo, pero no los órganos. O sea, la diferencia, vale, es que esto conserva todo.
¿Cuánto tiempo dura un cuerpo plastinado?
Pues mientras no se humedezca, vamos, bueno, se humedezca, quiero decir, mientras no se mantenga en un ambiente húmedo durante mucho tiempo, teóricamente su duración es ilimitada.
¿Ha tenido von Hagens problemas con las personas religiosas?
No, lo que te comentaba antes, que va, en absoluto, en principio no. Y de hecho, con los que menos, ha sido siempre con, ya sea protestantes, católicos, etcétera, con el cristianismo, con los cristianos, porque el cristianismo es el que más ha defendido siempre el estudio de la anatomía. Curiosamente, en el Renacimiento, por ejemplo, se autorizó el que en las universidades se diseccionasen cadáveres. Es algo que otros pueblos, vamos a decir, otras religiones, otras culturas, pues lo han autorizado mucho más tarde. O sea, que no lo ha tenido. Lo que pasa es que yo también creo que se debe a eso, ¿no? A que la base de todo esto, al margen de la parte más de exposición, es porque verdaderamente se utiliza solo para que en las universidades o los facultades de medicina, etcétera, tengan más nutridos a los estudiantes de elementos con los que estudiar anatomía verdaderamente.
¿Te suena bien que haya estado en nuestro país en algún momento?
¿Von Hagen? Sí. No, bueno, el plastinario, o sea, la exposición sí, pero él no.
Él no.
Yo no he estado con él, no lo sé.
Vale. Pues, David Zurdo, luego te dejo mi carnet de identidad para que me lo plastinifiques.
Sí, sí. Oye, pues sabes una cosa, ¿me dejas explicar la última cosa?
Venga, va.
Cuando le conocí, ¿sabes lo que me dijo? Que cuando conocí a alguien le tomaba las medidas.
¿En serio te dijo?
Te lo prometo. Dije, joder, qué mal rollo.
Y vamos, no le di la espalda ni...
No, no, por si acaso.
David Zurdo, un abrazo. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Ya hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
La Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26 minutos, las 2 y 26 minutos en las Islas Canarias, el pasado viernes, bueno, la madrugada del sábado, nos acompañaron tres grandes de la música. Hemos querido recuperar lo mejor, y eso que ha sido difícil porque casi todo nos parecía muy bueno.
Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos.
Bueno, dicen que un buen cóctel depende de los ingredientes, que mezclen bien y que ninguno apague el sabor del otro, y fundamental el momento de menearlo, para que el resultado final sea exquisito. Hoy a la noche de COPE te voy a presentar un proyecto musical que, desde mi punto de vista, es lo más importante que se ha hecho en los últimos años a nivel internacional dentro de la música en castellano. Raíz es como se llama y lo describe perfectamente esta canción.
De mi tierra, traigo mi raíz.
Tres países, México, España y Argentina, tres mujeres, Lila Downs, Niña Pastor y Soledad, y un sueño hecho realidad para ellas y especialmente para nosotros. Lila Downs, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Niña Pastor, buenas noches.
Buenas noches.
Soledad, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidas y gracias por acompañarnos en la noche y gracias por Raíz.
Muchas gracias.
Y ahora me convierto en el hombre pregunta, ¿cómo llega hasta vosotros el proyecto? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo contactan con vosotras?
Estábamos produciendo un disco mío propio, uh-huh. Y se nos empezó a ocurrir ideas para ver cómo podía ser que la música folclórica pudiese llegar a otros países, ¿no? ¿De qué manera? Y él había participado en varios proyectos así integrales. Entonces empezó a decir, sería lindo hacer una especie de tribalistas. Y entonces digo, bueno, a mí me nombró la niña, dice que nos notaba muy parecidas en la carrera, las dos habíamos empezado más o menos por la misma edad y después, bueno, yo dije, a mí me encantaría trabajar con Lila. Así que bueno, empezó como un anhelo en aquel momento, pero se ve que a AFO le quedó la idea y siguió trabajando y bueno, aquí estamos las tres, ¿no?
Vale, niña, cuando a ti de repente te llega ya la idea, te lo dicen, lo asumes aquí y dices, bueno, o piensas y dices, sí, estas cosas que uno propone pero que luego nunca se disponen.
Sí, es verdad, porque al principio siempre esto suena como ella de México, la otra de Argentina, yo de aquí de España... Y te parece como algo complicado, ¿no? Pero la verdad es que a mí me entusiasmó.
El día que me quieras, la rosa tenga la...
¿Cómo suena, eh?
Oye, qué bonito. Qué bonito.
Buah. Yo lo suelo decir siempre a los artistas cuando nos visitan que hablar sobre algunas canciones algunas veces es como llegar a una pinacoteca y de repente empezar a rayar un cuadro, ¿sabes? Pero ya que están aquí los artistas, pues charlamos y luego las canciones tenemos muchísimo tiempo para ir escuchándolas enteras, respetarlas en su integridad, no tocarlas, ni pisarlas, ni cosas así, ¿vale? Pero ya que estáis hoy aquí... Bueno, la música es cultura, es parte del folclore de los lugares y sobre todo es raíz. Es una expresión artística que recoge lo que pasa en un determinado lugar en un momento dado. Pero cuando es música de raíz, es representativa de ese lugar en todo momento. Normalmente un clásico no tiene una época, no tiene un momento, aunque pueda representar, ¿verdad? Y en este caso yo creo que lo que habéis hecho, Lila Downs, es retomar, ¿no?, esas canciones, que muchas de ellas están convertidas en clásico, y darlas a un mayor categoría, si se puede hacer, y hacer que sigan siendo universales y que no tengan un momento, ¿no?
Muchas gracias.
Vamos, faltaría.
Muchísimas gracias. Creo que este es un clásico, ¿no?, que yo he admirado mucho hace muchos años, pero nunca me había atrevido a
a cantarlo. Y ahora con esta oportunidad de tener este contacto con Argentina y, bueno, con la admiración y el respeto para el tango, el tanguillo que también existe en Andalucía, y pues para nosotros la comunidad argentina en México también bien importante, ¿no? Creo que cada una aporta un color diferente.
Cuando un sueño se convierte en realidad, Sole, esto es como... ¿Cómo se siente, Soledad, así?
Ayer pensaba un poco en eso, ¿no? Uno siente como... como que se desinfla un poco, ¿no? Al principio, ¿no? Es como... Sí, después de tanto esfuerzo, ¿no? De tanto empujar...
Te relajas, ¿no?
Exacto. Bien. Pero creo que me toca vivir este sueño a una edad en donde disfruto mucho más las cosas y las agradezco mucho más. Me parece que toda mi primera etapa de la carrera no la disfruté tanto como disfruto la actualidad. Hay más ida y vuelta. En aquel momento era todo tan rápido, ¿no? Y ahora es como que ya voy a otro paso.
¿Qué van a decir vuestros seguidores? ¿Qué pensáis? O sea, ahora estáis empezando a testar, se está empezando a escuchar.
Claro.
Quien ahora empiece a percibir, esté escuchando todo esto que está escuchando ahora, por ejemplo, en este programa, pues habrá seguidores de Niña Pastora.
Yo no sé si me engañan, pero a mí me dicen que les gusta.
Que les gusta.
Y que les mola. Oh, Ya luego, no sé, ¿no? También el disco cuando salga, pues lo tendrán como más claro lo que es el proyecto y lo que es la historia que estamos contando, ¿no? Y lo escucharán con mucha más claridad. Pero así yo de principio, no sé si también mi fan, pues, les gusta. La verdad que aquí yo tengo la suerte de tener un público que me sigue desde hace mucho tiempo y es un público muy fiel.
Verdaderamente hay un seguimiento en vuestras carreras particulares también desde hace bastante tiempo. Entonces, claro, yo creo que aquí... La cuestión es que habrá un momento también que os vais a tener que separar y retomar vuestras carreras particulares. Para eso queda, ¿eh? Pero habrá gente que lo echará en cara, dirá, no, tenéis que seguir. Sí.
Yo creo que es un proyecto positivo de todas formas. O sea que no hay manera de verlo de otra manera. No sé cómo... A mí también me habla muy bien el proyecto. Creo que
Lila, sí, es
lo mismo hablamos anoche,
sí,
¿no?
Sí.
Que...
Te empuja, ¿no? Te empuja,
sí. Es
a un salirte aire fresco. De tu comodidad. A mí me encanta eso. Me encantan los retos.
Pero además es positivo, es porque
aprende,
yo
porque, sí.
Exacto, yo no tengo dudas de que este paso que estamos dando, por lo menos en mi caso, es está bien dado. Vale. No tengo dudas. No importa el resultado, ¿no? del disco, pero porque, como dice Lila, yo estoy aprendiendo mucho con ellas dos y además bueno, conocer otras canciones, otras maneras de hacer las mismas canciones también.
Claro.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte.
Las tres, con vuestros estilos personales, pues sois eso, representativas de la música más tradicional de vuestro país. En ocasiones, desde mi punto de vista, en este Raíz habéis sido más fieles y en ocasiones más infieles a lo que mucha gente o fan espera de vosotros, ¿no? A lo que vosotras representáis. Se acaba siempre volviendo al final a la raíz. O sea, tú empiezas ahí haciendo un algoritmo, un tal, venga, me voy a... Niña se está rimando a Soledad, Soledad se está rimando a Lula, y al final todas no. Dicen, no, es que Lila aún canta así, Soledad canta así, Niña Pastori canta así, eso es lo bueno. O, no sé, o sea, por lo que hablaba, vuelvo un poco a lo del cóctel.
Yo creo que sí. Que no nos quede, o sea, yo me vuelvo siempre. Todo hoy vuelvo.
Totalmente.
Me gusta ser infiel a veces también, ¿no?
A ver, lógico. A todo nos pasa.
Pero
sí, hablando, a ver qué dice
estamos
Jerez.
Estamos hablando de estilos musicales. Estilos musicales, por favor.
Pero es que en la infidelidad es donde a veces también cobra más valor lo otro, ¿no? Hablo de la música, por supuesto. Me parece que es interesante. Como dice una parte de la canción del corte de difusión, si una vez me fui fue para extrañarte, nada más. No por otra cosa.
Bueno, en Raíz no está solo eso, representado México, Argentina, España. La raíz es mucho más profunda y se comprueba en canciones como, por ejemplo, una canción de Silvio Rodríguez, que se llama La Maza, que él es cubano, que cantó Mercedes Sosa, que ahora late en vuestras voces. ¿Cómo habéis hecho la selección? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis ido diciendo, pues quiero esta canción? No sé si cada una elegía o...
Cada
¿cómo
una.
Sido?
Sí, eso fue lo lindo, ¿no? Yo creo del proceso que ninguna de las tres creo que tuvo una diferencia muy grande, ¿no? Las tres escogimos... como los temas singulares de cada una, y después cada quien después escogió algunos temas preferidos de ella, y La Maza fue uno de esos, ¿no, María? A mí...
Sí, yo no, además no lo conocía, yo no conocía La Maza, y lo escuché por Mercedes, ¿no? Chabuel investigando, porque también nos dijeron un poco que el proyecto era, en principio arrancábamos eligiendo el repertorio cada una de cada una, ¿no? O sea, yo eligiendo canciones de Lila que me gustaban, canciones de Sol y así entre las tres. pero que también teníamos la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor nunca ninguna de las tres habíamos hecho, ¿no? Si nos gustaba algo que era popular y conocido, que lo podíamos, que era un proyecto abierto a hacer canciones bonitas, canciones que nos gustaban, y entra de una forma natural, ¿no? Y lo que yo no quería en ningún momento es hacer algo forzado, ¿no? No hay que entrar en algún tiempo forzado o en algo, sino todo lo contrario, que fuese natural, natural, y como si hubiese estado compuesta para mí, ¿no? En ese momento, que es un poco lo que hice también con Joyas Prestadas, con ese trabajo, que eran canciones que no tenían nada que ver conmigo.
Ha sido un verdadero placer. A Lila Downs le decía antes que aparece todas las madrugadas con nosotros en la noche de COPE, porque eso de las 5:30 de la mañana tenemos una sección de gastronomía los domingos, y además hablamos con un sacerdote y siempre le digo, después de haber rellenado el alma, digo, ahora vamos a rellenar la panza. Y empezamos justo con la canción de los pollitos de Lila Downs, ¿sabes? O sea, los oyentes muchas veces casi les da igual que luego lo que vayamos a tratar, que hablamos con grandes cocineros, o sea, Michelin nos dan recetas y tal, siempre nos dicen, dejar la canción entera, por favor. Y nos piden, en serio, nos mandan muchísimos mail y tal, diciéndonos qué canción es, y siempre pues remitimos al oyente, decimos que la disfruten. Para nosotros ha sido un placer, nos vamos a ir con el corte 9 que se llama Puede Ser, de este álbum llamado Raíz, de Lila Downs, de Niña Pastor y de Soledad, porque puede ser que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, no sé si por separado o juntas, pero este yo sé que ha sido uno de los grandes momentos que se suelen vivir en la radio. Dicen que los escenarios, vosotras que sois artistas, se hacen grandes no porque al final suene mejor o peor, pues haya gastado mucho dinero en hacerlo, sino por la gente que los pisa. Este programa había subido de categoría. Muchas gracias, chicas.
Ay, gracias. Muchas gracias.
Pasó las noches sin dormir, en la manera que elegí para poder contarte, y quiero cantar contigo hasta la muerte. Quiero que recuerdes que todo lo que canto es parte de mi vida y a mi corazón le duele. Desde aquí se ve todo tan grande, mi alma es tan pequeña que está lleno de estrellas, que prefiero estar en el lugar de siempre y con la misma gente.
Niña Pastori, Lila Down y Soledad, la Sole, estuvieron con nosotros la pasada madrugada del sábado y la verdad es que, pues eso, compartimos con ellas casi 30 minutos. Como ha habido mucha gente que nos lo había pedido, pues hemos hecho un pequeño resumen de lo que creíamos que eran pues algunas de las mejores cosas, como decimos. Yo creo que la entrevista entera está bien por todo lo que nos aportaron y especialmente un discazo que han hecho que se llama Sin Raíz y que nos estuvieron presentando en vivo y en directo. Está colgada la entrevista por si la quieres al completito. Bueno, que ahora continuamos, que ahora nos vamos, que es, te digo, o sea, si tienes la cartera, mira a ver que no te la hayan birlado. Ahora te cuento por qué.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Hay una noticia que no puede pasar inadvertida en un programa de análisis. La decisión de la presidenta de Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, que ha destituido a su consejero de Hacienda porque ha incumplido el objetivo del déficit. Esto sí que es tomar nota, decir, oiga, usted no cumple...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
...22 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias... ...que te decía yo, ¿verdad?, esto de la cartera... ...porque está por aquí con nosotros... ...alguien que en verdad lo que ha hecho ha sido rectificar en su vida... ...él se dedicaba a apropiarse de lo ajeno, grandes cifras... ...siempre sin hacer daño a nadie... ...y de repente se dio cuenta que no iba por el buen camino... ...y ahora lo que hace es, pues, contarnos algunos de esos grandes robos... ...Fran González, buenas noches...
...buenas noches...
...como algún día alguien se lo crea...
...sí, no es mal ...no es cierto... ...nada de eso...
...todo lo contrario, contrario. ...más que robar es al revés, de los que va dando...
...honradez...
...collejas...
...honradez que me inculcaron mis padres... ...la prueba de bombas...
...¿de qué tipo de robos vamos a hablar hoy?
...pues mira, vamos a hablar hoy de robos relacionados con el mundo del arte... ...que es...
...los robos donde hace mucho frío...
Exactamente, esa es la idea.
El arte.
Estás hoy sembrado. Bueno, no, los museos yo creo que han sido siempre un objetivo para numerosas bandas de chorizos. Hoy en día son lugares, yo creo que con muchísima seguridad y con mucha vigilancia, pero la verdad es que no siempre ha sido así. Incluso, bueno, a día de hoy, con grandes medidas de seguridad, siguen siendo para los ladrones un lugar demasiado goloso, ¿no? Un objetivo muy atractivo. Hay un montón de maneras de robar en un museo, de burlar la seguridad, y la verdad es que en ocasiones, en muchas ocasiones, es una manera muy sofisticada.
Decía que hay cámaras en todos los accesos, pasillos y salas del museo. Desde el robo del 95 se han puesto paranoicos y lo han convertido en un búnker. Bien, los cuadros están protegidos con sensores de movimiento, infrarrojos pasivos que captan las fuentes de emisión de calor, cortinas de rayos láser, detectores de peso, detectores volumétricos y 6 guardias de seguridad permanentes en turnos de 8, casi nada.
No es algo que se oiga a diario, pero es verdad que cada cierto tiempo y con una periodicidad sí que hay algún robo de estos, sí, aquí, además de grandes cuadros.
Los ha habido, y históricos muy, muy importantes. Luego te contaré uno en concreto histórico. Pero lo cierto es que a medida que se han ido produciendo robos, sobre todo pues en este siglo pasado, el siglo XX... los museos han ido
perfeccionando
sus medidas de seguridad, en fin, hasta límites casi paranoicos, porque a veces parece mentira, ¿no? Pero la realidad es que los buenos ladrones son los que consiguen su propósito de una manera limpia, sin tener que usar la fuerza y usando solo, y no está nada mal, el ingenio.
Cámaras, infrarrojos, sensores de movimiento, guardas jurados... ¿Por qué se arriesgaron tanto para luego dejar los cuadros abandonados en la puerta de la comisaría?
A lo mejor les falló el comprador.
No lo creo. Además, podían haberlos dejado en cualquier lado, pero justo nos los pusieron delante a nosotros.
¿Porque sabían que les estábamos buscando?
¿O porque no querían que les pasase nada?
¿Pero a ellos qué más les daba?
Los ladrones no respetan nada. Ni lo que roban ni a quienes roban. Asustan a la gente, destrozan, amenazan, matan, todo con tal de conseguir lo que buscan. Pero estos no. Este es un golpe limpio. Planificado. Sin violencia, sin armas. Y unas horas después los devuelven. Tiene que haber algo más. Algo que no vemos.
Me he perdido.
Revisemos de nuevo las cintas de las cámaras de seguridad y el listado del personal del museo. Conocían muy bien el lugar y su funcionamiento. A lo mejor contaron con la colaboración de alguien de dentro.
Ya se ve. Es que un robo a un museo tiene que estar muy bien organizado. Sobre todo porque el material es bastante más frágil, el material a robar, que si uno roba unos diamantes, ¿no? Que tantas veces hemos visto en el cine, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues los mete uno en un zapato o donde haga falta. Pero un cuadro, si uno quiere preservar su valor, pues tiene que mantenerse intacto. Por lo tanto, un buen plan es la base para un buen robo. Y es con lo que empieza, con un buen plan y con una ejecución acorde a ese plan.
¿Rutas de huida?
Pues si entrar parece difícil, la salida también tiene su coña. Hay pivotes móviles en todas las calles de acceso y solo puede abrirlos el jefe de seguridad del museo. Además, siempre hay una patrulla alrededor haciendo la ronda.
O sea que de noche es peor que de día. ¿Y el personal?
Los 211 empleados están limpios. Bueno, aparentemente.
¿Eso qué quiere decir?
He encontrado una oveja negra. Julio Lago. Tiene antecedentes por robo.
Tanta seguridad y contratan un chorizo.
¿En qué departamento trabaja?
Registro. Dan entrada a las nuevas obras del museo.
Pues ya tenemos por dónde empezar. Ahora sí que voy a necesitar un Van Gogh falso.
Un buen plan.
Un buen plan, sí señor, un buen plan. Y nada como un buen plan. Dentro de un buen plan debe estar contemplado todo, desde los preparativos hasta la huida, pasando por el robo en sí mismo y, por supuesto, la venta de la mercancía robada. Y quizá esa es la parte más complicada, porque aunque el mercado ilegal de arte y de joyas es lo suficientemente extenso y amplio, la verdad es que, en fin, no debe ser sencillo encontrar un comprador de un cuadro, de una obra de arte, que no va a poder exhibirlo, que lo va a tener solo para su deleite personal, sabiendo que es robado y que es el original, aunque el cine en esto también nos ha dado grandes ejemplos.
Usted entró aquí para robar.
¿No le parece feo eso de personalizar?
La Venus de Cellini.
¿Quiere robarla? ¿Por qué robar esa escultura?
¿No creerá que voy a ser capaz de robar una cosa que no sea mía?
De verdad que hay que tener todo muy bien planificado, porque
lo he robado, ya, lo robas y
te han pillado porque no tenías una escapada. Luego, lo he robado y he escapado, pero ¿a quién se lo vendo?
¿A quién se lo vendo? Me lo como con patatas y no es una cosa que deba sentar nada bien al estómago un cuadro de 300 o 400 años. Bueno, el corte que oíamos eran Audrey Hepburn y Peter O'Toole, que nos enseñaron en cómo robar un millón, que incluso los propietarios de obras de arte a veces pueden robarse a sí mismos por aquello de los seguros. Y la verdad es que es un mundo complicado el de los robos y el mundo del arte. Y hay dos maneras de robar. Una muy burda, que es robar en un museo llevándose los cuadros, sin más, haciéndolos desaparecer. Pero hay formas un poquito más sofisticadas, como es el de colocar un cuadro falso para sustituir el original.
Estoy acordándome de la película de Mr. Bean.
Bueno, sí, pero no era nada sutil. En fin, hace un apaño ahí y era bastante evidente. Pero se trata de que nadie se entere, por lo menos, de la presencia de los ladrones cuando entran a robar en la institución, en el museo, y de que nadie se dé cuenta de que el cuadro es una falsificación, por lo menos durante un par de semanas. Y así, cuando las autoridades del museo quieren darse cuenta de que el cuadro es robado, los ladrones ya están suficientemente lejos. Y, en fin, es un tema interesante porque las autoridades del museo normalmente lo mantienen en secreto. Tú decías antes que alguno hemos conocido, pero si te das cuenta, normalmente lo hemos conocido cuando han aparecido las obras recuperadas.
Sí, es verdad.
Habían robado y de repente han recuperado y dice, caramba, pues no sabía.
Y
yo
eso lo harán por autoestima.
Lo hacen por autoestima, por prestigio del museo o de la colección, también a veces por cuestiones del seguro y otras muchas veces porque en el fondo la falsificación que les han colado
es tan buena que sigan viniendo, salvo un
examen riguroso por parte de un entendido, pues ya está, los turistas o los visitantes de la exposición o del museo no se dan cuenta y ahí queda a la espera, mientras tanto, en secreto, de recuperar los originales. En fin, y hablabas tú de que algunos hemos conocido, pues fíjate que en marzo de 1990 es quizá el robo de banco así reciente más famoso. Dos hombres disfrazados de policías entraron en un famoso museo privado, el Isabella Stewart Gardner de Boston, ataron a los guardias y sacaron 13 lienzos, 13 obras que no estaban conectadas al sistema de alarma, incluyendo obras de Rembrandt, de Vermeer o de Gas o de Manet, en fin, 13 cuadros valiosísimos en total, cerca de 300 millones de dólares que se llevaron estos ladrones y se llevaron también las cintas de seguridad, todo fingiendo que eran policías que acudían a una llamada de emergencia del museo. Maniataron a los guardias de seguridad, entraron, se llevaron los cuadros, aquí paz y después gloria. Eso sí, el FBI estaba sobre la pista y les atrapó finalmente. Había ofrecido, fíjate, 5 millones de dólares por la información.
5 millones, eran 300 millones en valor lo que tenía.
Exactamente, bueno, con lo cual se lo podía permitir el museo. Bueno, finalmente les atraparon, ¿no? Fue un robo burdo, porque fue evidente que habían desaparecido esos 13 lienzos y que finalmente, pues gracias a Dios, fueron recuperados.
¿Alguna vez algún robo hemos también conocido que luego han aparecido tirados por ahí o hasta los han llegado a quemar? Pues Fran González, chorizo profesional.
Si algo robé, prometo restituirlo.
Muchísimas gracias, te esperamos la próxima madrugada. Tú decías que era lo más importante en un robo. Bueno,
tener un buen plan, ¿no?
Un buen plan.
Ahí está.
Hoy tengo un plan. Hoy tengo un plan. Hoy tengo un plan para empezar a vivir. Me digo de nuevo mientras revoloneo. Solo 5 minutos, solo 5. Hoy tengo un plan, perfecto plan, diría yo, para empezar a asfaltar.
Y si no lo tenías, nosotros te lo vamos a proponer ese plan. Queremos, como siempre, que pues de la mano de Ángel Sánchez disfrutemos un poquito de lo que es la naturaleza, el medio ambiente. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto, buenas noches.
Que muchas veces es cuestión de eso, de saltar de la cama, ¿verdad? Que nos apagamos. Alguna vez vamos a decirlo, vamos a ser sinceros con los oyentes. Tú y yo nos hemos puesto a hablar y decimos, y mira que estamos siempre trabajando, qué ganas de sentarnos tranquilamente, echar una cerveza, una charla, pues eso si encima lo haces caminando por el medio ambiente, como que aún hasta pueden salir más cosas, ¿no?
Pues yo creo que sí, que siempre ese entorno es muy agradable. Y hablando de levantarse, hoy se han levantado mis dos gatas con unas ganas de guerra. Impresionante. Siempre, nunca se levantan a estas horas, ¿sabes? Me dejan solito, me miran, tal, pero hoy están guerreras.
Están guerreras, bueno. ¿Cómo se llaman? Que no me acuerdo.
Se llaman Jara y Missy. Jara es, no me voy a enrollar, Jara la encontramos en La Iruela, en plena, una historia alucinante, porque la encontramos en pleno monte, junto con su hermanito, y se vino. para acá.
Qué bueno, qué bueno. Dos gatas que he de decir que son mansas, son gatos, pues los gatos son gatos, pero que da gusto ir a... Les dejan acariciar, te miran así como diciendo, dame otra y ya verás. O sea que... Bueno, Ángel, ¿dónde nos llevas hoy? A ver.
Pues siguiendo un poco con la maravilla de la naturaleza y de la fauna y de todo esto, vamos a ir a un lugar que estuve, yo calculo que serían hace 5 o 6 años, y que recuerdo con mucho cariño. Nos vamos a tierras de Castellón, de Teruel, pero concretamente en este caso es Castellón. Vamos a la Sierra del Maestrazgo, y es una rutita muy sencilla, un paseo muy familiar, dirigido para cualquiera, niños, familias, sin ningún problema, que nos va a llevar aproximadamente ida y vuelta unas 3 horas, que es el Barranc de l'Ors, que no es otra cosa que el Barranco de los Huertos, en castellano. Está, como te he dicho, en la provincia de Castellón, y es una de esas rarezas...
Castellón, pero y también entra en Teruel, ¿no?
No, o sea, me refería a Teruel porque el Maestrazgo está tanto en Castellón como en Teruel, pero en este caso, vale, este barranco está en la provincia de Castellón, vale. Para situarnos, digamos, de alguna manera muy cerquita de Catí, pero realmente está en una carretera, que es la carretera CV15, que nos lleva un poco desde, ¿cómo te diría yo?, desde Catí hasta el cruce con este barranco, ¿no?
Vale.
Entonces, ¿por qué he elegido esto? Pues mira, podía haber elegido tropecientas mil.
No, a mí me gusta una cosa que hayas dicho, que sobre todo viendo un poquito, ¿no?, la época en la que viene, lo llevamos recordando, bueno, pues Semana Santa, que son muchas las familias que se van a mover, y hablamos de planes, pues que este sea uno de los planes, por ejemplo, que puedan tener, y hablamos eso, de familia, además, que lo pueda hacer todo el mundo, 3 horitas, como dices, ida y vuelta, y además bien señalizado, por un camino en el que va a ser fácil que hagamos esta caminata, yo creo que perfecto.
Exactamente, y además tiene el aliciente de que si nos, como tú bien has dicho, nos vamos en Semana Santa, por ejemplo, esta comarca del Maestrazgo es una auténtica maravilla, que se recorre muchísimo en coche, de pueblo en pueblo, tanto por la zona de Castellón, por la de Teruel. Hay unos pueblos magníficos, yo recuerdo Mirambel, que es una auténtica pasada. Tenemos otros más turísticos, como Morella, más grande, más turístico, pero bueno, hay muchísimos, tanto en Castellón como en Teruel, que merece la pena. Y esta es la típica excursión que yo hice, hicimos 2 de pateada, que era para... bueno, pues para quitarnos el coche, ¿no? Porque muchas veces vas con el coche de un lado para otro y dices, hoy, esta mañana, vamos a caminar, vamos a desconectar del coche. Y es ese típico paseo que descubre la maravillosa potencia natural que es la península ibérica, ¿no? Que en cualquier rincón que te apartes, en muchos sitios, estás teniendo unas joyas botánicas como la este Barranco de los Huertos, que es totalmente una de las rarezas del Mediterráneo, que para que tengas una idea, Roberto, en una altitud entre los 700 y los 1200 metros que vamos a recorrer este sendero del Barranco de los Huertos, que es una distancia de aproximadamente, como te he dicho, 9 kilómetros, son 3 horas, o sea, hora y media de ida, hora y media de vuelta, un paseo, lo que es un paseo con muy poco desnivel. Partimos de los casi 700 metros y no vamos a llegar más allá de los pocos 900 y pico.
Oye, aquí en este caso el avituallamiento, o mejor dicho, la vestimenta, sí, pues el ropaje que vayamos a llevar, tampoco lo complica tanto, ¿no? Digo, y sobre todo en la época en la que estamos ya, hasta con unas buenas zapatillas, o sea, hay zapatillas, sí, hombre, para hacer trekking, pero bueno...
Yo siempre recomiendo llevar unas botas, pero porque siempre nos van a evitar, aunque vayamos en vaqueros y vayamos más informales en un paseo como este, pero siempre nos va a evitar, pero bueno, que bien es cierto que con unas zapatillas de deporte, con una buena suela, perfectamente tal. Eso ya, luego ya está en el paso que demos en determinados lugares. Aquí no hay complicación ninguna. Lo que te iba a contar es que es una de esas rarezas, una de esas... es un bosque de estos que quedan ya poquísimos, porque forma parte un poco de las reliquias de las últimas glaciaciones y de los restos que quedaron de algunas cosas, porque en pleno bosque mediterráneo, bueno, pues tenemos tantas clases de vegetación que es impresionante, ¿no? Son rarezas botánicas y hay más de 400 especies vegetales en este barranco.
Ahí te sientes tú en tu entorno, ¿a que sí?
Yo en casi todos, menos en las grandes ciudades, me siento en mi entorno, obviamente.
Lo decía por eso del pleistocénico.
Sí, no, por ahí van los tiros. Pero bueno, que no solo hay robles centenarios, hay algunos con más de 600 años, robles con unos troncos que no se abarcan entre 3 personas. Es una auténtica maravilla. Pero no solamente robles, Roberto, hay arces, hay tejos, hay acebos y algunas cosas que no corresponden mucho con bosques de este carácter mediterráneo, ¿no? Pero bueno, así es este Barranco de los Huertos, que es una auténtica joya. Desde el punto de vista botánica, no estoy muy enterado de lo que está ocurriendo en el 2013-2014, pero sé que planeaba sobre el barranco, una especie de pista que la iban a ensanchar para acceder. Es curioso, fíjate cómo la energía eólica, que es una energía limpia,
sí,
en algunas ocasiones produce trastornos a lugares y a joyas botánicas como esta, porque para trasladar todos esos aerogeneradores, esos molinos,
sí, sí,
tienen que hacer una pista muy ancha, excesivamente ancha, que justo atraviese todo el barranco de los Huertos en esta sierra del Maestrazgo castellonense, con lo cual pues es un paradigma, una cosa que dice, bueno, qué curioso, ¿no? Una cosa que realmente es positiva, que es una energía limpia, sin embargo está causando un pequeño deterioro en este barranco. Pero no nos centremos en eso. Vamos un poco, si quieres, en dos minutos.
Por ahora, por lo que has contado, es atractivo. O sea, desde lo que vamos a ver hasta que está, eso, como decimos, muy delimitado, no lo vamos a perder. Podemos ir toda la familia si queremos. O sea, se puede hacer, no es, es una excursión para ir y volver y en un mismo día. O sea, sales, siempre decimos, o tempranito, nunca pillar cuando ya empiecen a subir las temperaturas, los calores. Pero ahora yo creo que eso, justo la temperatura invita casi durante todo el día. Con una buena gorrita, por si acaso sale solo un chubasquero, por si se pone a llover y poco más.
Está claro. Ahora en primavera sí que la podemos hacer esta excursión. Un poco nos ponemos a planificar, dependiendo de donde tengamos un poco, como yo digo, cuando hago una excursión de esta de Semana Santa, de cuatro días, y voy a ver una comarca entera tal, siempre me planifico un poco en base al cuartel general de donde tengo el alojamiento, ¿no? En este caso, pues hay una especie de cuadrado de carreteras entre Morella, Catí y toda la zona que ya entraría dentro del Maestrazgo Turolense, iba a decir Tirolense, ¿no? Turolense, en la cual vamos desde Morella hacia Forcal, hacia la zona de Cintorres, a toda la zona de Mirambel, Tronchon, o sea, todo lo que son todos esos pueblos que en realidad son una auténtica, a ti te encantaría, porque desde el punto de vista arquitectónico son unos pueblos fantásticos.
Qué bonito.
Y con unas sierras y muchísimas curvas, con lo cual esto lo podemos hacer a primera hora, yo creo, del día, en la cual estamos más frescos, respiramos, no sé qué, y luego seguimos camino con el coche de pueblo en pueblo. En ese caso, que sepan ustedes, oyentes, que Roberto iría al tercer pueblo, habría que pararle y decir, ya no beban más cañas que ya no puedo conducir, o tendría que ir de copiloto.
No, o sea, yo reconozco que me gusta mucho lo de cañar, pero nunca en mi vida, y eso puedo, vamos, o sea, puedo jurarlo y poner, yo pondría la mano en el fuego por mí, que nunca cojo el coche si me he tomado una caña, ¿eh? Una caña. Cuando me he tomado una caña, no cojo el coche.
O sea, es más, señores, no coge el coche.
Eso también es verdad.
Es que se monta en el coche. Realmente, Roberto, en eso es verdad.
Yo soy raro, porque yo cojo el coche, por ejemplo, por la ciudad, ¿eh? Pero, o sea, ya sabes que normalmente no lo cojo nunca para salir por autopistas y cosas así, o sea que, o por los pueblecillos también lo cojo. Pero es verdad que si tengo otra persona que lo pueda llevar, seré el más agradecido del mundo.
No nos vamos a entretener, vale, con las cosas de Roberto y sus coches. Y si voy a definir un poquito muy rápido cómo es esta ruta. Bueno, una vez que llegamos por esa carretera CV15 en dirección a Ares del Maestrat, nos desviamos en el kilómetro 41 y a partir de aquí hay una caseta de control que podemos aparcar el coche junto a ella y el barranco está muy claro, o sea, es un barranco totalmente en forma de U, con lo cual es internarnos en él. Al principio no parece que vamos a encontrarnos las joyas botánicas, Roberto, que estamos viendo de inicio, o sea, parece que es como muchísimo más feo, pero según empezamos a adentrarnos en el barranco, a partir ya de los 300, 400, 500 metros que estamos adentrando, empezamos a darnos cuenta, si tenemos cierta sensibilidad, ¿no?, botánica, a ver esas maravillas de robles, a ver esas maravillas de acebos y a ver esa variedad en este barranco que se llama de los Huertos, precisamente porque tiene una esos huertos que ahora los están utilizando para hacer plantones, para hacer una serie de cosas que antes utilizarían los paisanos de la zona para plantar.
Sí, para sobrevivir, claro.
Que no tiene nada que ver con lo que se utiliza ahora, ¿no? Y poco a poco vamos subiendo, vamos serpenteando un poquito, vamos cogiendo altura y vamos viendo las distintas capas de vegetación, cómo van cambiando, hasta la última, que ya es un bosque de sabina, no el cantante. Joder, qué chiste más malo.
No, está muy bien. A estas horas se pilla todo, vamos, o sea, pero me estoy aguantando para no
asumir. Bueno, eso. Hasta que ya subimos arriba y ya se acaba todo el bosque y ahí se acaba un poco la excursión. Nos tenemos que volver por el mismo, vale, camino en un paseo de estos felices, porque no vamos a tener complicaciones técnicas ninguna, no hace falta llevar mochila.
Don't worry, happy, Ángel, don't worry, happy. Pues decías que se acaba ahí el camino, se acaba también por hoy la sección en la que hemos vuelto a practicar senderismo de la mano de Ángel Sánchez, técnico de senderos, director de Crónica Norte, montañero y senderista, y que además siempre nos ofrece la oportunidad de conocer más rutas, especificado todo al completo, desde Crónica Norte o desde la página de Facebook, que es...
Senderismo por España.
Ahí lo llevas. Un abrazo muy fuerte, Ángel, y nos encontramos.
Un abrazo,
en el campo, donde haga falta.
Exacto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.